Actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito, los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Se han dado a conocer las pruebas que conforman el calendario del automovilismo en Andalucía. 76 pruebas se van a desarrollar durante este año en 13 campeonatos diferentes. Y además con una novedad, al automovilismo se incorpora el automodelismo. Es la primera vez en la historia que el automodelismo, el radiocontrol, estará bajo el paraguas de la Federación Andaluza de Automovilismo. Enseguida les contamos los detalles de cómo se presenta el calendario de pruebas del automovilismo en nuestra tierra y hablaremos también de uno de los premios que se van a entregar el sábado que viene en Jerez. Ese día, el 24, se entregan los premios dentro de la Gala del Automovilismo en nuestra tierra. Y uno de los premios lo va a recibir la subida a Lanjarón, considerada la mejor subida de todo el campeonato de montaña del año pasado.
Los rallies.
Del Dakar termina mañana sábado. Lo que sabemos es que en coches, Nasser Al-Attiyah, el catarí, lidera la clasificación. Segundo es el español Nani Roma y quinto es Carlos Sáenz. Y en motos el argentino Benavides. Queda todavía la prueba de mañana sábado para que concluya esta edición del Dakar, del que hablaremos el próximo viernes.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización están Álvaro Gutiérrez y Víctor Avecilla.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El automovilismo.
Se ha presentado esta semana el calendario de pruebas de automovilismo para este año 2026 en Andalucía. 13 campeonatos y 76 pruebas en total, en la línea más o menos de lo que se ha venido desarrollando en los últimos años. Ya no puede haber más porque no pueden crecer. Hay fines de semana en los que se desarrollan hasta cuatro pruebas de automovilismo el mismo fin de semana. Decía el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, que ya esto está más que apretado. Hay 14 pruebas en la provincia de Almería y 14 en la provincia de Cádiz. Son las dos provincias de Andalucía que más pruebas de automovilismo acogen a lo largo del año. Con 13 le sigue la provincia de Córdoba, luego tiene 12 Málaga, 11 pruebas se van a disputar en Granada, 5 en la provincia de Jaén, 2 en la provincia de Sevilla, 3 en la provincia de Huelva. Así se reparten las 76 pruebas que se van a disputar de automovilismo a lo largo del año 2026. Habrá además dos pruebas que se van a disputar fuera del territorio andaluz. Por ejemplo, en Lorca, en Murcia, se va a disputar el rally de tierra, que va a ser puntuable para el campeonato andaluz, y también en el circuito del Jarama, en Madrid, habrá una prueba puntuable para el campeonato de Andalucía de velocidad en circuitos. Entre todas estas pruebas destacamos algunas. Hay dos rallies de asfalto que van a ser puntuables para el campeonato de España, el Costa de Almería, como no, y también el Sierra Morena, que además es campeonato de Europa, es la única prueba de rallies para el campeonato de Europa que se disputa en España, y la tenemos aquí en Andalucía otro año más. Además hay dos pruebas del Campeonato de España de montaña, la de Ubrique en la Sierra de Cádiz y también la de Estepona en la provincia de Málaga. Y tenemos además dos rallies de tierra del Campeonato de España, uno que se disputa en Pozo Blanco en la provincia de Córdoba y otro en Granada. Tenemos también una prueba de rallies todoterreno para el Campeonato de España que se disputa en Jaén y tenemos también Campeonato de España de karting y una prueba del Europeo de karting. Bueno, en total, estas pruebas, estos 13 campeonatos, ¿cómo se desarrollan a lo largo del año? Pues acogen 8 pruebas de rallies de asfalto, 13 pruebas del Campeonato de Andalucía de Montaña, hay 9 pruebas en el Campeonato de Rally Cronos, hay 10 en las cronometradas 4 rallies de tierra, 2 pruebas de todoterreno de enduro, 13 slalom, que también es una de las categorías, una de las modalidades que más pruebas acoge a lo largo del año junto con la montaña. 5 pruebas se disputan en el Campeonato de Andalucía de karting, 6 en los circuitos, 2 de autocross, 3 de string 4x4 y un Campeonato de Andalucía de tractores. En total, como decíamos, 76 pruebas que se van a disputar durante este año 2026. La primera cita del calendario andaluz, la cronometrada de Benamahoma, que se va a disputar el 14 de febrero. La última será, como manda la tradición, allá por el mes de diciembre, el Memorial Paco Melero. También acogerá ese fin de semana en el circuito de Jerez el slalom Ciudad de Jerez. Esto es lo más interesante del calendario del automovilismo que se ha presentado estos días, como digo, a las puertas de que se celebre la Gala del Automovilismo de Andalucía, que tendrá lugar el próximo sábado, día 24, en Jerez de la Frontera, que incluye además una visita al circuito, al Museo del Circuito de Jerez, como manda la tradición. Una de las novedades más interesantes que tienen que ver con el automovilismo esta temporada 2026 tiene que ver con el automodelismo, porque se incluye también bajo el paraguas de la Federación. Y se han dado a conocer también algunas de las pruebas que se van a disputar en este Campeonato de Andalucía de dos modalidades, los vehículos con escala 1-8, que tienen 3 disciplinas, y los vehículos que tienen una escala de 1-10 en sus variantes de tracción trasera y de 4x4. De la escala 1-8, que son los coches con motor de gasolina, eléctricos, etcétera, se van a disputar en Palos de la Frontera, en Huelva, en Antas, en Almería, en Puente Genil, en Córdoba, en Chiclana, en Cádiz y en San José de la Rinconada, en Sevilla. Y la escala grande 1-10 va a pasar por Utrera y Coria del Río, en la provincia de Sevilla, La Carlota, en Córdoba y también en la provincia de Jaén. Ahora ahondamos en la celebración de esta novedosa prueba de campeonatos de automodelismo. Al mismo tiempo que se presentaba todo el calendario de pruebas que se van a disputar dentro del paraguas de la Federación Andaluza de Automovilismo, también se ha dado a conocer una novedad que se incorpora este año, esta temporada 2026, y tiene que ver con el automodelismo. Se ha presentado también un calendario de pruebas que se van a desarrollar a lo largo de este año. Está con nosotros al teléfono el responsable de esta disciplina, de esta categoría, de esta modalidad, que se llama Eduardo Ameijide. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo se llega a este punto de incluir algo como el automodelismo dentro del paraguas de la Federación Andaluza de Automovilismo? Repito, que es una novedad, ¿no?, que se ha incorporado este año.
Sí, la verdad que hace bastantes años, como 12 o 13 años, la Junta de Andalucía surgió a la Federación a coger el deporte del automodelismo. Así se recogió los estatutos de la Federación, pero por diversos motivos no se había llegado a empezar con este acuerdo colaborativo entre la gente que montábamos las pruebas de radiocontrol en Andalucía y la Federación. Este año, en verano, terminando el verano, en septiembre, tuvimos una reunión con Manuel Alonso, representante de la Federación, explicando cada uno pues lo que buscábamos, y llegamos a un acuerdo. El feeling fue buenísimo entre ambas partes, y a partir del mes de septiembre empezamos a trabajar. Han sido 6 meses de trabajo duros para ponerlo todo al día, pero bueno, ha llegado esta colaboración, manera nosotros de oficializar un poco bajo el paraguas de la Federación nuestro deporte, darlo a conocer a todo el mundo y poder, bueno, utilizarlo de vehículo de entrada a los deportes de motor. ¿Vale?
¿Cómo es la salud del automodelismo en Andalucía?
Andalucía es un referente a nivel del automovilismo a nivel nacional. Sí que es verdad que las condiciones meteorológicas que tenemos en nuestra comunidad nos permiten hacer muchas actividades en el exterior durante todo el año, y eso nos hace ser líderes en aficionados a este deporte. ¿Vale? Sí que es verdad que hasta el día de hoy eran aficionados, a partir de ahora podemos decir que son deportistas federados, con todos los condicionantes que yo, ventajas y obligaciones que eso conlleva gracias a la Federación. Y bueno, encantados, la verdad que tenemos campeonatos provinciales, tenemos carreras sociales, tenemos carreras donde se fomenta la participación, tenemos campeonatos de Andalucía, diversas modalidades, y todo esto que antiguamente lo hacíamos bajo el amparo de una asociación, pues a partir del 2026 lo haremos bajo el amparo de la Federación.
Vale. Han hablado de dos modalidades de campeonatos, en escala 1-8 y en escala 1-10. Cuénteme las diferencias que hay y háblenos de cómo son los coches que utilizan en cada una de estas escalas.
Sí, te cuento. Realmente, bueno, hay bastantes más escalas. Empezamos con una, con un, a nivel organizativo con la federación, con escalas de todo terreno, ¿vale? En 1.8 y 1.10 es el referente al tamaño, escala 1.8, escala 1.10. Dentro de la escala 1.8 hay tres modalidades, ¿vale? Dentro de que son buggies todo terreno, tenemos buggy con motor eléctrico, buggy con motor de gasolina y la modalidad se llama Trubi, que es como una camioneta un poquito más grande. Y luego dentro de la modalidad 1.10, que son coches un poquito más pequeñitos, también de todo terreno, con un aspecto de buggy, como si dijéramos, tenemos dos modalidades. Tenemos coches con tracción a las dos ruedas traseras, dos ruedas motrices, o coches con tracción a las cuatro ruedas. Ajá. También... Y eso es un poco las modalidades donde, donde nos vamos a mover.
Pero me decía que hay más escalas, ¿no? Porque, claro, luego están también los turismos de todo tipo, ¿no?
Exactamente, hay coches de diferentes escalas en pista, tanto también en escala 1.8, en escala 1.5, que son más grandes, que son escala 1.10, pero de momento el acuerdo con la federación para este año ha sido para escala de todo terreno. Esperamos que en el futuro podamos dar cobijo bajo el paraguas de la federación a todas las modalidades. Pero bueno, como sí, punto de partida es un punto espectacular.
Y en esas otras escalas también hay diferentes motorizaciones, también hay eléctricos y de combustión.
Sí. O sea, un poco el automovilismo empezó siempre basado en motores de explosión, ¿vale? Cuando hablamos de motores de gasolina, en las escalas muy grandes, como puede ser un quinto, sí que son motores de gasolina, pero aunque le llamemos motores de explosión, en las categorías de 1.8 son motores que funcionan con alcohol metílico, metanol, con un porcentaje de metano y diferentes aceites, ¿vale? Son motores de dos tiempos. Y entonces cuando empezó el automovilismo todo estaba un poco referido a las escalas de explosión. Sí que es verdad, con el desarrollo de las baterías que estamos viendo en nuestra vida cotidiana, móviles, coches eléctricos grandes y tal, se ha desarrollado muchísimo y ha evolucionado muchísimo las categorías con motor eléctrico, sobre todo por la mucho mejor prestaciones que dan las baterías de hoy en día.
Ajá. Bueno, como decía, para empezar este año, campeonatos de Andalucía de dos tipos, de escala 1.8 y de 1.10, y han dado incluso también un calendario de por dónde van a desarrollarse estas pruebas a lo largo de este año.
Sí, exacto. Tenemos el calendario de escala 1.8, como si fuéramos, tenemos cinco pruebas puntuales para el campeonato y tenemos una Precision Race, que es como una carrera de inicio de temporada que no es puntuable, donde vamos a dar un poco conocer también a los aficionados del reconteo del proyecto. Y dentro de la escala de 1.10 tenemos un campeonato regional, un campeonato de Andalucía con cuatro pruebas. Uh-huh. Esto es a nivel regional. Sí que es verdad que también a nivel provincial contamos ya cerrados con un campeonato interprovincial entre las provincias de Almería y de Granada, un campeonato provincial de la provincia de Málaga y un campeonato interprovincial entre las provincias de Huelva y Sevilla. Entonces vamos a tener amplitud de pruebas donde todo el mundo que quiera conocer nuestro deporte puede acudir a vernos.
Uh-huh. Y estamos hablando de una modalidad muy interesante porque en ella se iniciaron algunos de los pilotos de Fórmula 1 que en este momento están en lo más alto de la parrilla.
Totalmente, o sea, un ejemplo muy cercano que nos puede llegar a todos es Pedro Martínez de la Rosa. Pedro Martínez de la Rosa fue campeón de Europa de automovilismo y no fue campeón del mundo por tres minutos, porque bueno, se repitió una salida hace un montón de años, hubo una cosa rara y se rompió una parte del coche a poco tiempo de finalizar la carrera. Pero bueno, Pedro salió del automovilismo, al igual que pilotos como Oscar Piastri o el mismísimo Lewis Hamilton. Uh-huh. Están relacionados y en su pasado o en su infancia empezaron con esto. Y luego dentro de la parrilla de Fórmula 1 podemos conocer a pilotos como el mismo Fernando Alonso o Esteban Ocon o otros muchos que están relacionados y que juegan y que hacen eventos de radio control. De hecho, en la prueba de Fórmula 1 y se realiza en Japón, hay una marca comercial que se llama Kiyosho, de una marca de buggies, y con su ingeniero jefe de diseño montan siempre un evento con Esteban Ocon y algunos otros pilotos y dan unas vueltas por allí y tal en los días previos al Gran Premio. O sea que es un mundo que está ligado y que creemos que dentro de los más pequeños, los niños y tal, es la manera más fácil de poderse introducir al deporte del motor. Al final es un coche, se conduce, no vas dentro, pero a nivel de trazadas, de cómo conducir, de cómo acelerar, de cómo frenar y demás, pues se asemeja mucho a un coche real.
Uh-huh. ¿Y el debate sobre lo eléctrico o el combustible cómo va? en esta modalidad?
Yo creo que como todo, en estos días de hoy hay detractores de uno y personas que lo aman, ¿no? Entonces, al final sí que es verdad que el eléctrico, yo soy un enamorado de los motores de explosión, pero el eléctrico poco a poco va ganando terreno, es verdad que sí que es más fácil, ¿no? A día de hoy las electrónicas van evolucionando muchísimo, las baterías, como hemos dicho, incluso que necesitan unos cuidados un poco especiales, todas las baterías de hoy en día, pero están ganando terreno. Sobre todo por un tema que creo que en cualquier disciplina es fácil de entender. En una carrera de explosión, las finales son más largas y hay repostajes, lo que implica que necesitas unos mecánicos que te atiendan. Las finales de los coches de gasolina tienen la duración que tiene una pila, entonces no necesitas tener un mecánico que te ayude. Entonces, para iniciarse en el mundo del radio control, hasta que puedas disponer de un mecánico que te ayude o un amigo que venga a ayudarte, que en muchos casos es como empezamos todos en nuestro momento, pues es más fácil el eléctrico, que no necesitas de esa persona extra que te pueda echar una mano.
Uh-huh. ¿El peso de las baterías todavía sigue siendo demasiado importante?
Bueno, los coches, sí que es verdad, dentro de la misma escala, los coches de eléctricos son un poquito más pesados. Por ejemplo, en escala 1-8, en orden de marcha, aunque el precio, el peso límite son 3 kilos 200 gramos, en las escalas de todoterreno, estamos hablando que un coche normal con motor de nitro, con el depósito vacío, estamos hablando de 3.250, 3.300, y cuando nos vamos al mismo modelo, pero con motor eléctrico con su batería, pues estamos hablando de 3.450, 3.500, entonces sí que es verdad que es un poquito más pesado. Pero al igual que un poco más pesado, igual que pasa en los coches reales o de escala 1-1, la potencia de los motores eléctricos es mayor.
Claro. El todavía queda mucho que evolucionar en lo que se refiere a la autonomía, ¿no?
Sí, es un poquito, yo creo, al final el automovilismo tiene los mismos problemas que tiene el automovilismo, ¿no? O sea, al final son las mismas baterías, pero más, digamos que las mismas baterías, pero utilizamos menos número de baterías, ¿no? Y al final, pues quizás no es un problema de prestaciones, sino de autonomía.
Uh-huh. Eduardo, me gustaría saber cómo se adentró usted en esto.
Los hermanos de mi madre, hace muchísimos años, se dedicaban a hacer maquetas y empezaron pues comprar un cochecito radio control cuando yo vivía en Madrid entonces, y para mí ir a casa de mis abuelos, que entonces los hermanos de mi madre eran solteros, y ver sus coches, pues para mí era una pasión. Pues yo creo, como todos, le pedí a los Reyes Magos un año que me trajeran un coche. Yo no sé cómo de bueno tuve que ser o cuánto tuve que prometerle a los Reyes Magos que iba a ser bueno para que me lo trajeran, porque el importe en aquella época era muy caro. Y empecé así, como un mero aficionado, a aprender poquito de mecánica, y en aquellos años vivíamos en Madrid. Mi madre en el año 92 la destinaron a Sevilla a trabajar en la Expo 92, como muchísimas personas que vinieron aquí en la Expo. Nosotros nos vinimos aquí y al lado de casa había una tienda de hobby. Para mí, pues, salir del colegio e ir allí a ver los coches era increíble. Y a partir de ahí, pues, empecé a aprender mecánica, y cuando salía del cole, pues me iba a la tienda y les ayudaba a arreglar cochecitos para poder sacarme, o que me regalaran piececillas, o que me ayudaran con descuentos para mis coches. No tenía dinero para empezar a correr, entonces me iba a las carreras y ayudaba a otros pilotos, y fui aprendiendo, hasta que, bueno, pues un año mis padres me regalaron un coche. A partir de ahí entré a ser piloto oficial de aquella tienda, acabé relacionado con una empresa que distribuía productos de hobby, y ya toda mi vida ha sido relacionado con el mundo del automovilismo, tanto a nivel comercial hace años, que ya paramos, como a nivel de organización de carreras, piloto, pues toda la vida. Ahora, desde organizar carreras hasta llevar soporte de equipos con Junior Team, que es una cosa que me apasiona y que me encanta, coger niños, enseñarles todo lo que yo aprendí, que sean mucho mejor de lo que yo fui y que pueden demostrar su valía en campeonatos nacionales, campeonatos europeos, una cosa que se me cae la baba cuando los veo rodar, y es una cosa que disfruto muchísimo.
Yo le confieso que yo intenté, coleccioné, había un coleccionable que iba por piezas cada semana, era un Seat León precioso, y estuve no sé cuántos años coleccionando en una revista te venía el neumático, la siguiente te venía el amortiguador. Pero le confieso que nunca conseguí arrancarlo, ¿eh?
Los coches de hoy en día son, no sé, a nivel tecnológico son súper sofisticados. Digamos que un coche de radio control en muchos casos tiene más ajustes que un coche real. O sea, cualquier ajuste que puedas imaginarte en un coche real lo tenemos, más a nivel de cotas, de suspensión, de geometrías y tal, podemos variar muchísimas cosas. Y al final, a los aficionados, ya no solo ser piloto, te implica también conocer mecánica, conocer cómo funciona un coche, que funciona con las mismas transferencias de peso, con las mismas cosas que un coche grande, y te ayuda a aprender muchísimo de mecánica. pequeñito, pero mecánica.
Está claro. Pues Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cuándo empiezan los campeonatos? ¿Tienen ya alguna fecha en concreto para estar pendientes de cómo va el desarrollo de la temporada?
Sí, empezamos la semana que viene, el fin de semana del 24 y 25 de enero, en Alaurín de la Torre, en el circuito municipal que hay allí, del Club de Radiocontrol de Alaurín de la Torre. Uh-huh. Empezamos con la carrera esta que te hemos dicho de pretemporada, ¿vale? Y la competición oficial empieza el 14 y 15 de febrero de la escala 1-8 en Palos de la Frontera, en Huelva. Y luego para la categoría de 1-10 de los pequeñitos empezamos el 21 y 22 de febrero en Utrera, en Sevilla, también con la primera carrera del Campeonato de Andalucía. Y darte las gracias, el agradecimiento por ayudarnos a que la gente conozca un poquito más nuestro mundo, y quedamos a tu disposición para cuando quieras, si te apetece volvernos a llamar, hablamos de cómo van los campeonatos, te explicamos lo que tú quieras.
Muy bien, estaremos en contacto esta temporada. Eduardo, muchísimas gracias y que vaya todo bien.
A ti, muchísimas gracias.
El sábado que viene, no mañana, el siguiente, se van a entregar los premios en la Gala del Automovilismo de Andalucía. Un sinfín de premios por categorías, por pilotos, por modalidades, en fin. Entre los premiados, en uno de los campeonatos más interesantes de todos los que se organizan en torno al automovilismo en Andalucía, la montaña, hablamos de nada más y nada menos que de 13 pruebas que se desarrollan a lo largo de todo el territorio andaluz, pues este año va a recibir en esta gala el premio a la mejor subida, la subida a Lanjarón. Y está con nosotros al teléfono su responsable, su máximo responsable, Matías Verdejo. Matías, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena.
Pues muchísimas gracias. La verdad es que con mayúscula, qué premio tan bonito.
Porque que te consideren la mejor subida del campeonato más interesante, al menos desde mi punto de vista. Bueno, el de rally de asfalto también tiene lo suyo, ¿no? Pero la montaña es como... Sí. Como no sé, como que trae un cariñito especial, ¿no?
Sí, es verdad que puede ser que la montaña esté viviendo como a su luna de miel en Andalucía. Pero es que además, está feo que yo lo diga, yo lo considero así, pero hay mucha gente que lo piensa, que Andalucía tiene el mejor campeonato de montaña de los regionales de España. Habrá quien piense otra cosa, el pensamiento es libre. Pero bueno, ser la mejor de entre los mejores campeonatos, la verdad es que es una gozada lo que nos ha pasado este año.
Matías, ¿dónde crees que está el secreto del éxito que os reconoce la federación?
Bueno, yo creo que el éxito está un poco en lo que venimos haciendo, porque desde hace muchos años, es la primera vez que somos primeros, pero llevamos muchos años siendo primeros, segundos, algún año tercero, pero siempre hemos estado en cabeza, y yo creo que es la gran sintonía que hay entre federación, entre ayuntamiento, diputación y la organización. Y bueno, después el cariño que el pueblo acoge la prueba, que los pilotos le tienen al pueblo, hay una sintonía tan bonita entre todos los elementos que yo creo que es la clave del éxito, sin duda.
Como siempre, allá donde hay éxito hay equipo, ¿no?
Eso es, y tenemos un equipazo, desde luego.
Bueno, Matías, ¿cuántos años organizando la subida?
Pues organizados van 12, y este año hemos dicho, en vez de la 13 subida, va a ser la subida 26, la subida a Lanjarón 26, por quitarnos el
marrón.
Pero van 12 años, porque fíjate qué curioso que el año de la pandemia podríamos haber sido la primera prueba que vuelve a hacerse en toda España, porque justo cuando nos tocaba ya decidir si o no, acababan de levantar el confinamiento, y Manolo la verdad es que estuvo súper encima. Pero bueno, como Lanjarón es un pueblo tan especial, con una población ya de una edad media alta, pues decidimos no hacerla, pues un poco por esa responsabilidad social de bueno, estaba todo muy bien marcado, pero siempre queda esa cosilla. Y ese año es el único que no se ha hecho. Entonces llevamos 13 años, 12 ediciones.
¿Y cómo ha ido evolucionando la prueba para llegar a conseguir esto, estar en lo más alto?
Bueno, la verdad es que la evolución ha venido casi automática. Empezamos el primer año con 34 inscritos y no ha habido ningún año que hayamos retrocedido en inscritos, salvo los años en los que lo hemos limitado, porque bueno, al final el pueblo tiene las dimensiones que tiene, y tampoco hace falta tener los coches apretados con el riesgo que ello conlleva si pasa algo durante la noche.
O sea, este año, por ejemplo, la última edición, habéis tenido que poner un tope, ¿no?
Sí, llevamos 3 años poniendo ese tope en los 100, lo que pasa que, bueno, si al final entran 3 más, pues nos vamos a dejar 3 fuera. Pero me parece que con la experiencia que hemos tenido, llegamos hasta 130, y 130 ya entraban demasiado apretados, entraron, pero aquel año no la jugamos. fuimos bajando y en 100 es la cantidad justa para que el pueblo esté a full, todo completo en los hoteles, y haya coches suficientes para dar un gran espectáculo.
Uh-huh. ¿Y hay cosas a mejorar? Quiero decir, ¿hay progresión? ¿Todavía bueno, se puede ir subiendo peldaños? No sé por dónde puede mejorar siendo ya la mejor.
Bueno, se puede mejorar por muchos aspectos, desde luego. Tengo en mente poner un autobús para facilitar el acceso a la subida y no tener que depender de tantos coches particulares. Pues claro, al final la mejoría que nos queda yo creo que está relacionada al presupuesto que tengamos. Uh-huh. Y ahí es donde ya empiezan los problemas, conseguir más presupuesto.
Uh-huh. ¿Y os habéis planteado, no sé, por ejemplo, en alguna ocasión tratar de ser campeonato de España? ¿Podríais?
No sé si podríamos, pero fuimos este año precisamente no, el anterior fuimos Copa de España y la verdad es que no nos merece la pena porque estamos en el máximo de inscritos que podemos estar, por lo tanto tampoco es que nos traigan más coches. Andalucía tiene un parque móvil pues muy bonito, tiene desde coches clásicos, coches medios, coches de gama alta. Tiene un poco de todo, monoplaza, carcross, así que tampoco nos aporta gran cosa, sin embargo, la diferencia en el presupuesto sí es muy grande. Uh-huh. Entonces, por ahora nosotros estamos tan a gusto en Andalucía y no es nuestra idea.
Claro, has hablado de la organización, del ayuntamiento, de la federación, de los participantes, pero del trazado, también el trazado es súper atractivo para competir, ¿no?
El trazado es súper atractivo porque es la única prueba, o al menos la única que yo conozco, que tiene tres tipos de asfaltos diferentes con tres tipos de usos diferentes. El primer, la salida, es un asfalto que se usa muy poco, sobre todo para coches que vienen un poco de la costa, o ciclistas, o gente que quiere disfrutar del paisaje más que llegar a un sitio. El segundo tramo es un tramo que no se usa para nada, el único uso que tiene es los agricultores que lo cogen para ir a sus fincas. Y el tercero es el más abrasivo y el más ancho, el más rápido, que es la principal vía de acceso a la Alpujarra. Mm. Entonces, no hay un reglaje exacto que diga este reglaje me funciona en esa subida, porque como tiene tres asfaltos, tres tipos tan diferentes, no existe el reglaje perfecto ni el tipo de conducción perfecta. Hay que adaptarse, quedarse en un punto medio y adaptarse continuamente.
Si pudiéramos arreglar algo, sería la temperatura, ¿no?
Hombre, darle un poco más de fuerza a los ventiladores. Es decir, que este año, que justo no pegó tanto calor y sí que hacía un poco de brisilla, hemos estado súper a gusto, ¿eh? No lo cambiaba yo por una jornada en lluvia, la temperatura de este año.
Me hacía gracia cuando decías que el calor del público.
El calor del público. Es súper importante el calor del público y más en julio.
Muy bien, Matías. Matías Verdejo, responsable de la subida a Lanjarón, la prueba considerada la mejor y va a recibir el premio en la gala del automovilismo que se celebra la semana que viene, el sábado que viene en Jerez. Tendremos la oportunidad en el próximo programa de hablar de otros premios, otros reconocimientos, pero queríamos dejar constancia de este reconocimiento tan especial en el campeonato de montaña, la subida a Lanjarón, la mejor del año pasado. Matías, muchísimas gracias por atendernos como siempre con tanta amabilidad y toda suerte de éxitos para el futuro.
Pues muchas gracias por mirarnos también, por cuidarnos tanto y por estar ahí siempre pendiente. Estamos ya preparando 2026 y como siempre será vuestra casa.
Hablaremos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo grande, Fernando. Hasta luego.
Nos vamos, pero antes vamos a repasar la agenda motera para este fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muchos habréis empezado ya el año motero. Quizás estuviste la semana pasada en Pingüinos o en La Leyenda. O quizás algún compañero vaya de camino a Motauros. Pero como Andalucía es tierra de motos, no te preocupes, que te damos alternativas para disfrutar de las invernales, como la que se celebra desde hoy hasta el domingo en el Cuervo de Sevilla. Hablamos de la tercera invernal que organiza el grupo motorista El Cuervo en el Parque Rocío de la Cámara. Una oportunidad para conversar sobre motos en plena naturaleza y al lado de una candela, que es lo que apetece con estos fríos, ¿qué no? Pero también en Málaga, en Teba, tenemos la sexta concentración invernal benéfica que organiza Moteros Teba, el domingo en la calle Poeta Miguel Hernández, a favor de Acrómates, que contará con el gran show stunt de Exhibiciones 666. Y acabamos en Cádiz, con No Surrender Cádiz MC, que mañana sábado celebras un día de convivencia en su sede del polígono industrial El Portal de Jerez, con la degustación de menudo. Eso es todo. Adiós.
Gracias, Lito. Nos vamos. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Víctor Avecilla. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. Y no se olviden de ser felices.